Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Exactamente a las 8 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando ya en la última hora de transmisión de esta cita de jueves de tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí. Vamos a pasar inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Vuelve a aparecer Cuba en la lista negra de violadores de las libertades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Proceso contra la dama de blanco Sonia Garro y varios activistas cubanos está lleno de irregularidades y documentos desaparecidos. Continúa hoy el diálogo del gobierno venezolano con sectores de la oposición. Y una ley del Senado brasileño garantiza el derecho igualitario de la Internet.
Y pasamos con las informaciones en detalle. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice en su informe anual que Cuba ha vulnerado sistemáticamente por varias décadas los derechos humanos de sus habitantes. Desde Washington, Luis Alberto Muñoz.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, presentó su informe anual 2013 en el que señaló que lo que ocurre en Cuba en esa esfera no ha variado porque existe una situación sistemática de represión y violación de esos derechos. El informe analiza en 6 capítulos el estado general de los derechos humanos en el hemisferio y en uno de ellos menciona los casos específicos de Cuba, Venezuela y Honduras. Respecto a la isla, la presidenta de la comisión, Tracy Robinson, declaró:
en relación a Cuba, la comisión presta atención a las restricciones de los derechos políticos y derechos de asociación, libertad de expresión y diseminación de ideas, la falta de elecciones, la falta de un poder judicial independiente y las restricciones a la libertad de movimiento durante décadas que ha llegado a formar una situación permanente y sistemática de violación de los derechos humanos de los habitantes de ese país. A lo largo del curso del 2013, la información disponible sugiere que la situación de general de derechos humanos no ha cambiado y que hay una represión muy seria y restricciones a derechos humanos y a los defensores de ellos.
La señora Robinson se refirió también al embargo estadounidense contra el régimen cubano y agregó: la comisión reitera su preocupación sobre el impacto del embargo económico y comercial impuesto por Estados Unidos y sobre los derechos humanos de los ciudadanos cubanos, pero al mismo tiempo recalca que de ninguna manera esto libera al Estado cubano de sus obligaciones internacionales de acuerdo con la Declaración Americana sobre Derechos Humanos, dijo la presidenta de la CIDH, que es un órgano autónomo de la OEA. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martí Noticias.
8:03.
En La Habana, el proceso contra los activistas cubanos Sonia Garro, Ramón Alejandro Muñoz González y Eugenio Hernández Hernández está lleno de irregularidades y desaparición de documentos. La periodista independiente Dania García informa que el abogado Manuel Alonso Díaz, designado para el caso de los activistas de los derechos humanos, asegura que hay algunas irregularidades y las atribuye a la abogada saliente, Amelia Rodríguez Calá. Entre ellas, el jurista menciona que en la revisión del expediente en fase preparatoria del caso de Sonia Garro, no aparece el certificado de las lesiones que ella sufrió por disparos recibidos en una pierna, como tampoco se relacionan los testigos acusadores. Añade que en su visita a Muñoz González y Hernández Hernández, dijo que ambos no tienen dinero para contratar otro abogado y aceptaron su representación. Alonso Díaz señala que la abogada Rodríguez Calá solo presentó 2 cambios de medida en lugar de insistir a los tribunales, ni efectuó la reclamación al tribunal luego de la suspensión del juicio.
Y 2 opositores miembros de la Alianza Democrática Oriental en Camagüey estuvieron detenidos por unas horas este miércoles cuando la policía desmanteló una reunión que un grupo de activistas llevaba a cabo en un lugar público. Lisbetty Guillén Rondón, esposa de uno de ellos, relata a Radio Martí lo que ocurrió.
Nos reunimos en el parque de Cándido González, la localidad donde yo vivo. Eso pertenece al municipio de Santa Cruz del Sur, en la provincia de Camagüey. Estábamos planteando los problemas que padecemos, que necesitamos que haya un cambio. Al momento teníamos enseguida la policía política. Le dijeron a mi esposo, usted me acompaña, y a mi cuñado los montaron en el jeep. Y entonces me fui enseguida para Santa Cruz, donde tenían detenido a mi esposo José Manuel Guerra Cruz y Manuel José Guerra Cruz, que es el hermano de mi esposo. Cuando llego allí a la PNR de Santa Cruz, enseguida me llevan para el Departamento de Seguridad del Estado. Me dijeron que ellos iban a mandar a mi esposo para Camagüey, porque ellos estaban acusando a mi esposo de alterar el orden público y de hacer contrarrevolución. Yo le dije que eso no era ninguna contrarrevolución, que nosotros luchábamos por la libertad de este país. Y entonces le dije que yo de ahí no me iba a mover, ni yo ni mi niña, 7 meses que estaba allí con ella, que yo no me iba a mover de ahí hasta que no se le diera la libertad a mi esposo y a mi cuñado. Entonces me amenazó que iba a recurrir a la violencia. Le dije, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a dar golpe con una niña de 7 meses en brazos? Me dijo, no, me entendiste mal, pero si empiezas a gritar y a formarme cosas aquí, atente a las consecuencias. Le dije, no me muevo hasta que mi esposo no le den la libertad. Se reunió con un grupo de personas y entonces ya soltaron a mi esposo y a mi cuñado.
Exactamente las 8:06.
El diálogo entre el gobierno y sectores de la oposición de Venezuela continuará este jueves y será a puerta cerrada, como la sesión anterior. En este encuentro se seguirá discutiendo la formación de una comisión de la verdad que investigaría los hechos ocurridos en el país desde el 12 de febrero y la revisión caso por caso de los detenidos desde entonces. El miércoles informó que la Mesa de la Unidad Democrática se opone a que el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, encabeza la Comisión de la Verdad, pero el gobierno insiste en que la entidad permanezca dentro de la legislatura. Otros sectores de la oposición venezolana se han negado a participar en el diálogo con el gobierno, y entre ellas organizaciones estudiantiles, el Partido Voluntad Popular del dirigente Leopoldo López y la exdiputada María Corina Machado.
Y a pesar de las conversaciones para lograr la concertación, los expertos coinciden en que los problemas económicos de Venezuela continúan. Álvaro Garra con un informe desde Caracas.
A pesar de las conversaciones para lograr la pacificación del país, en Venezuela los problemas que iniciaron la crisis continúan. El desabastecimiento, la escasez, el desempleo siguen vigentes. A juicio del profesor José Guerra, la situación económica del país se encuentra en una etapa muy crítica debido a que la actividad productiva ha disminuido y ni siquiera un barril de petróleo sobre los $100 ha logrado estabilizar una economía que, según sus estimaciones, culminará el 2014 con una inflación de alrededor del 60%.
El gobierno cree que el modelo económico no está teniendo problemas, cuando lo que está evidente a la luz de todos los ciudadanos es que hay una crisis del modelo económico. El modelo económico está colapsando.
El analista político Gabriel Reyes señaló que el gobierno tiene una agenda bien definida con esto.
Teniendo a Leopoldo López tras las rejas, estás privando a un actor en esta mesa de diálogo que pudiera aportar, y al final, si lo que se está buscando es la paz y la conciliación, yo creo que es el mejor evento que pudiera suceder.
Entre tanto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que la nueva ofensiva económica que será lanzada por su gobierno buscará impulsar el desarrollo económico del pueblo y del país.
Primero, para la producción. Segundo objetivo, abastecimiento pleno de todos los productos como debe ser.
Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra.
Exactamente a las 8:09.
El presidente de Uruguay, José Mujica, descartó la posibilidad de negociar un tratado de libre comercio con Estados Unidos a días de reunirse con Barack Obama. Mujica recordó que muy pronto el Mercosur elevará una propuesta para avanzar en un acuerdo comercial con la Unión Europea, por lo que no es momento de negociar un tratado de libre comercio con Estados Unidos. El mandatario uruguayo llamó a ir despacio y advirtió que ya existe un acuerdo marco de comercio e inversión con Estados Unidos que tiene muchos renglones para cumplir.
Y partidos políticos de diversas tendencias crearon en Argentina una alianza para enfrentarse al oficialismo en las próximas elecciones presidenciales. Desde Buenos Aires informa Carlos Cabanacal.
Un nuevo espacio político acaba de crearse en la Argentina para competir en las elecciones generales del año próximo, integrado por varios partidos que armaron lo que se llama Frente Amplio UNEN. El único orador en la presentación fue el exdiputado y muy conocido actor Luis Brandoni.
La concentración del poder sin controles republicanos nos ha conducido a la corrupción, a la pérdida del federalismo, a la depredación del medio ambiente, al capitalismo de amigos, a la incapacidad del Estado y al atraso económico.
Integran UNEM figuras del radicalismo, del socialismo y del ARI, entre otros, tales como Elisa Carrió, Julio Cobos, Hermes Wiener y muchos más. Desde Buenos Aires, Carlos Cabana Cal, Martín Noticias.
Bien, exactamente las 8 o 10 minutos de la mañana y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. Este jueves, pues, Lucy García, Moisés López, Tebu Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. Y desde aquí a las 8 y media de la mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de Pepe Lacayo. Estaremos repitiendo la lotería del estado de la Florida, los números agraciados en los sorteos de ayer. Estaremos escuchando también más notas de interés que nos regala Lucy y más, desde luego, de la buena música hoy con Barbra Streisand, que está de cumpleaños. Mantenga la sintonía. Gracias.
Rebeca Monzo, la reconocida artista cubana y autora del popular blog Por el Ojo de la Aguja, habla con Televisión Martí.
El día de mañana no quiero decir que yo estuve con los ojos tapados y con los oídos también. No, no, no. Yo quiero el día de mañana que por lo menos digan, bueno, ella escribió, ella denunció, ella dijo lo que veía.
Rebeca Monzó en sus propias palabras. Este sábado a las 11:30 de la noche por Televisión Martí en Mega TV. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, el tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré
la economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una débil zona de inestabilidad acompañada de nublados con chubascos ocasionales se extiende desde las aguas del Atlántico sobre la República Dominicana y Haití, penetrando el noroeste del Caribe por las vecindades de Jamaica. En cuanto al centro de altas presiones de la región central del Golfo de México de 1018 hectopascal, se moverá hoy sobre la región central de la Florida, acentuando magníficas condiciones del tiempo para el estado del sol, así como las Bahamas y Cuba. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en las provincias orientales con chubascos aislados, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Orbis, amigos, pelota de Grandes Ligas y algo más con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? De tempranito y de mañana en este espacio deportivo vamos a hablar del fútbol internacional. Semifinales de la Liga Europea de Campeones, mejor conocida por toda Cuba simplemente como la Champions. El Real Madrid derrotó ayer al Bayern de Múnich 1-0 en el Estadio Capitalino Santiago Bernabéu. Justamente 24 horas antes, en el otro estadio madrileño Vicente Calderón, el Chelsea de Londres y el Atlético Madrid habían empatado 0-0 en ese partido de ida de la otra semifinal de la Champions. Esto significa que todo se va a definir la próxima semana. Es más, el próximo martes en Alemania, el Real Madrid estará jugando de visita contra el Bayern de Múnich. Le basta con el empate o con la victoria para avanzar a la final de la Liga Europea de Campeones. Recuerden que el Real Madrid está buscando su 10ª Copa Europea, lo cual por supuesto es un récord. Es más, ya 9 es un récord. Mientras tanto, el próximo miércoles, el Atlético Madrid estará en Londres jugando de visita contra el Chelsea. Y también le basta con el empate a 1 o con la victoria para avanzar a la final de la Champions. Y por supuesto que de ser así, sería la primera vez en la historia que dos equipos madrileños juegan entre sí por la final de la Champions o la Liga Europea de Campeones. La última vez que el Atlético Madrid avanzó a una final de la Copa Europea, como se llamaba, fue hace 40 años cuando perdió precisamente contra el Bayern de Múnich. Amigos, no se pierdan nuestra cobertura de la Champions en Al Duro y Sin Guantes de 7 a 8 p.m. y en su repetición de 1 a 2 de la madrugada por Radio Martí y martinoticias.com. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Vuelve a aparecer Cuba en la lista negra de violadores de las libertades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Proceso contra la dama de blanco Sonia Garro y varios activistas cubanos está lleno de irregularidades y documentos desaparecidos. Continúa hoy el diálogo del gobierno venezolano con sectores de la oposición. Y una ley del Senado brasileño garantiza el derecho igualitario de la Internet.
Bueno, por acá estamos de regreso con Lucy. Buenos días, Lucy. Adelante.
Muy buenos días, aquí tempranito y de mañana. Miguel de Cervantes, Álvaro Mutis, Carlos Montenegro, John Len Sánchez y otros más pasaron una temporada entre rejas, según relata el autor español José Ovejero en su nuevo libro, Escritores Delincuentes. Sus vidas, por lo general, tienen un denominador común. No fueron fáciles y muchos de ellos comparten una niñez traumática. Burroughs, el maestro antecesor de la generación Beat, autor de Yonki o del almuerzo desnudo, mató a su segunda esposa jugando a Guillermo Tell. Y Perry, prolífica autora de novelas policíacas, fue a una adolescente asesina. Su crimen fue llevado al cine por Peter Jackson en Heavenly Creatures. Los escritores seleccionados en esta obra no son inmunes a la fascinación de la sociedad por haber estado fuera de la ley. Son interesantes no solo por su biografía, sino como esta se refleja en su obra, ya que el libro del escritor delincuente se vuelve una nueva sala del tribunal y el lector, el jurado o en algún caso un nuevo acusado como miembro de esa sociedad a la que condena el delincuente
delincuente por considerarla responsable de sus actos. La prueba es que el cruce entre delincuencia, droga y escritura funciona a menudo. Miguel de Cervantes, quien conoció en prisión el mundo y el lenguaje de los delincuentes, que recreara más tarde en algunas de sus novelas ejemplares, y sobre todo durante su encierro, liberó su fantasía y engendró El Quijote. Yo soy Lucy García, gracias por estar con nosotros. Continuamos con las informaciones.
Exactamente a las 8:20 minutos de la mañana, mis amigos, y vamos a repetir la información de la lotería de los números ganadores en los sorteos de ayer. Comenzamos con el Fantasy Five. Los cinco numeritos fueron 19, 22, 26, 31 y 32. En cuanto al Play Four, cuatro números en dos sorteos. Los cuatro numeritos ganadores fueron en primer sorteo 2196, o sea 2196, y en el segundo sorteo 6378 o 6378. Vamos con el Cash 3, así que sorteo más esperado. Fueron tres números en dos sorteos también. Primer sorteo del Cash 3, los tres numeritos ganadores fueron el 634, o sea el 634, y en el segundo sorteo el 520 o 520. Pero bueno, se impone conversar hoy un poco acerca de la destacadísima cantante Barbara Streisand. Barbara Streisand nació un día como hoy, 24 de abril del año 1942. Así que está de cumpleaños hoy, actriz, cantante, compositora, productora, directora de cine estadounidense, apreciada sobre todo por su poderosa voz. Es la cantante solista femenina que más discos ha vendido en Estados Unidos y ampliamente reconocida a nivel mundial. Ganadora de 12 premios Oscar, 4 Emmy, 8 Grammy, 4 Golden Globe y un Tony, entre otros muchos reconocimientos, tiene el premio American Film Institute a toda una carrera, la Medalla Nacional de América de las Artes y la Legión de Honor francesa. En diciembre del año 2008 fue la primera mujer directora en recibir el prestigioso Kennedy Center of Honors. Gracias a su frenética actividad discográfica en los años 60 y 70 y pese a su relativa inactividad en las últimas tres décadas, continúa siendo la artista solista femenina que más ha vendido en la historia en los Estados Unidos, con por lo menos un álbum número uno en Billboard en cada una de las últimas cinco décadas. Sus nueve números uno en los Estados Unidos se extienden durante un espacio de 46 años. El periodo más largo que ningún artista o grupo haya logrado. Según la Recording Industry Association of America, a lo largo de su carrera, Streisand ha vendido y ha conseguido 51 discos de oro, 30 de platino, 13 multiplatino, 3 megaplatino y un ultraplatino y 247 de metal. Una carrera increíble, sorprendente. De Barbara Streisand, la hemos visto en películas también, inclusive en comedias, muy buena, muy buena. Ella nació un día como hoy, en el año 42, como Barbara Joan Streisand, y en el seno de una familia judía en Williamsburg, Nueva York. Su padre, Emmanuel Streisand, profesor de gramática y literatura, murió a consecuencia de una hemorragia cerebral cuando ella tenía solamente 15 meses de nacida. Tiene un hermano mayor, Sheldon, agente inmobiliario, y una media hermana, Rosalind Cain, también cantante, fruto del segundo matrimonio de su mamá, Diana, que era secretaria en una escuela y que nunca respaldó el sueño de su hija de dedicarse al mundo del espectáculo. Así era la vida, ya que no le parecía atractiva. Cursó estudios en el Colegio Bais-Yakov y el Erasmus Hall High School de Brooklyn, donde se graduó cuarta en la promoción del año 59. Allí cantaba en el coro junto a Neil Diamond. ¿Qué te parece? También fue compañera y amiga del que después sería campeón mundial de ajedrez, Bobby Fischer. Así que, bueno, interesante la historia, la biografía de esta cantante norteamericana, Barbara Streisand, que está hoy de cumpleaños. Y llega a ustedes este segmento musical por cortesía de Interferencia, el estelar de fin de semana de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes de la música pop, de la mano de Michael Niño Vázquez, los sábados y domingos a las 10 de la noche, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com. Interferencia.
competencia.
Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevecito del cantautor británico Ed Sheeran. El Eurosatélite viaja a través de los éxitos de la semana en el viejo continente. En el segmento Contacto Directo nos escribe un joven desde Cuba que desea escuchar a Maroon 5. Y el flashback te lleva 2010 para que recuerdes el trancazo de la diva de Barbados, Rihanna, que ocupaba el primer lugar de las 100 calientes de Billboard hace 4 años. No te lo pierdas. Check it out.
Este programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Intervención. Una revolución musical.
Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Bueno, son las 8:30 de la mañana en nuestros relojes, mis amigos. Estamos entrando la última media hora de esta cita de jueves contigo tempranito de mañana. Vamos con más don Moisés López y más informaciones y pasamos con los titulares.
Expresa preocupación el Departamento de Estado por las declaraciones del contratista Alan Gross desde una prisión de Cuba. Levantan las autoridades cubanas una medida cautelar impuesta contra el opositor Manuel Cuesta Morúa. Intensifica el gobierno de Venezuela su ofensiva de arrestos contra manifestantes callejeros. Y una huelga nacional paraliza totalmente las obras de ampliación del canal de Panamá.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El Departamento de Estado de Estados Unidos indicó su preocupación tras las declaraciones desde La Habana del subcontratista estadounidense Alan Gross, preso en Cuba desde hace más de 4 años, que regresará a Estados Unidos el próximo año, vivo o muerto. Luis Alberto Muñoz informa desde Washington.
La Cancillería estadounidense declaró estar muy preocupada por el anuncio de Alan Gross diciendo desde La Habana que saldrá de la prisión y retornará a Estados Unidos vivo o muerto. Un comunicado enviado a Martín Noticias por la oficina del abogado del detenido expresa: Alan Gross, subcontratista de la USAID, que ha pasado casi 4 años y medio en una prisión cubana, dijo que proyecta retornar a su casa en Estados Unidos, ya sea vivo o muerto. Según la nota, Gross agregó: el 2 de mayo cumpliré 65 años y será mi último cumpleaños aquí. Esto significa lo que dice, no es una amenaza, es una declaración de esperanza, una declaración de determinación e impaciencia, dijo el contratista. Consultada sobre las declaraciones de Alan Gross, la vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, manifestó:
obviously, these comments like that certainly are of course of great concern to us. His health and safety and well-being are on our minds.
Obviamente, comentarios como esos son por supuesto una gran preocupación para nosotros. Su salud, seguridad y bienestar están en nuestros pensamientos todos los días y por eso trabajamos intensamente para asegurar su regreso a casa, dijo la vocera. El secretario Kerry y otros funcionarios han planteado el caso del contratista a interlocutores de otros países y hemos dejado en claro a La Habana que Alan Gross debe ser puesto en libertad inmediatamente porque su detención impide una relación más constructiva con Cuba, indicó la vocera del Departamento de Estado. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Exactamente a las 8:32.
La agencia calificadora Moody's Investors Service bajó el miércoles la calificación crediticia de Cuba por los crecientes riesgos locales y externos, entre ellos una transición política abrupta y desordenada en la isla y el futuro incierto de Petrocaribe. El informe señala que dados los crecientes e insostenibles desequilibrios macroeconómicos de Venezuela y el alto riesgo de un colapso económico y financiero, el futuro de este acuerdo es incierto, lo que deja a Cuba vulnerable a un fuerte ajuste en el costo de sus importaciones energéticas. Según estimaciones de Moody's, Cuba importó 6.500 millones de dólares de petróleo en el 2012, un 47% del total de sus compras en el extranjero.
Y Manuel Costa Morúa comunicó a Radio Martí que las autoridades habaneras le manifestaron que le habían levantado la medida cautelar en su contra y ya no tiene que ir a firmar los martes en la estación de policía en Mirabal.
El hecho de que ya no debo ir a firmar los martes a la estación de policía, en la séptima unidad de la policía en Miramar, donde yo tenía que ir todos los martes a firmar. Ya eso no tengo que hacerlo. Hace justamente 3 martes que no debo firmar. Y a mí, de pronto, cuando el primero de estos últimos 3 martes que fui, que me comunican que no tengo que firmar, el asunto es que nunca me dieron una notificación por escrito de que se estaba la medida cautelar, ¿no? Yo le pregunté a la oficial encargada del asunto allí, me dijo que no tenía nada más que ver que con la custodia de todos los documentos que habían allí, pero que eso era una cuestión del instructor. Por las dudas, yo fui el martes siguiente, a ese primer martes que ya no tenía que firmar, y me reitera lo mismo. No logré, mi objetivo era justamente obtener una notificación por escrito del asunto, pero no lo logré hacer, y en todo caso, ella me reitera que ya no debo firmar más, y así están las cosas. Ese es el cambio, ya no tengo la medida cautelar. Queda por averiguar qué significado tiene eso en relación con la causa que me impusieron de difusión de noticias falsas. Algunos de los abogados que han estado tanto del caso mío y que me han asesorado son de la opinión de que una vez que la medida cautelar cesa, se supone que se archive la causa, porque no hay causa sin medida cautelar y no hay medida cautelar sin causa, es decir, hay una relación estrecha.
8.35 minutos.
Expertos aseguraron el martes que la profunda crisis económica del país, la falta de empleo y de alimentos, no son problemas que puedan resolverse con un diálogo entre la oposición y el gobierno de Venezuela. El economista venezolano José Guerra sostiene que el modelo económico del socialismo del siglo XXI, promovido por el fallecido presidente Hugo Chávez, fracasó y es necesario cambiar ese modelo. Por su parte, el analista político Gabriel Reyes señaló que el gobierno tiene una agenda bien definida al hacer ver a la comunidad internacional el inicio de un diálogo con la oposición que no ha logrado resolver el origen de las crisis ni pacificar el país.
En Venezuela, el gobierno intensificó su ofensiva de arrestos contra manifestantes callejeros en medio del anuncio de un plan económico que promete estabilizar a corto plazo. Desde Caracas, Álvaro Garra, con los detalles.
En Venezuela, el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, informó que se realizaron 10 allanamientos en viviendas de lo que llamó ciudadanos involucrados en los actos de violencia realizados en el país, lo que dio lugar a 9 detenciones.
Es un trabajo de cierto tiempo de inteligencia que nos permitió la plena identificación de los que liderizan, financian y organizan esa protesta violenta en el municipio Chacao.
A propósito de la captura de los presuntos cabecillas de las protestas en la ciudad de Caracas, el concejal metropolitano Máximo Sánchez anunció que el gobierno debe continuar haciendo su trabajo y que la oposición debe seguir protestando de manera pacífica.
Las protestas deben continuar de manera pacífica en el marco constitucional. Sin embargo, hay algunos factores que parecieran generar violencia por violencia.
En otro orden de ideas, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que este miércoles se instalará la Conferencia de Paz Económica, la cual constará de 11 motores productivos para empezar a desarrollar la producción nacional en diversas áreas.
Tienen que estar a la vanguardia de este plan de construcción de una nueva economía productiva.
Al respecto, ciudadanos comunes expresaron diferentes puntos de vista sobre la situación económica del país.
No veo que está prosperando el país, de ninguna manera. Así que cada día estamos peor aquí.
A medida económica sí, porque no hace falta todos los venezolanos, pues. Pero tienen que implementar mejores recursos y mejores beneficios para nuestra Venezuela.
Entre tanto, para el movimiento estudiantil debe existir reconocimiento e igualdad por parte del Ejecutivo para iniciar el proceso de diálogo nacional.
¿Cómo puede el régimen querer un diálogo con nosotros cuando nos tildan de fascistas, neonazis o peor aún, de ser manipulados? Número 2, la igualdad de condiciones.
Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra.
8:38 minutos.
La presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, aplaudió la decisión de Estados Unidos de aflojar su control sobre Internet y pidió una red más transparente y democrática tras el escándalo de espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad. La mandataria se refirió al asunto durante la inauguración de Net Mundial, una conferencia internacional de 2 días convocada para discutir una Internet más segura y menos dependiente de Estados Unidos, tras informes de que ella y otros líderes fueron espiados. Rousseff subrayó que la Internet que queremos solo será posible en un escenario de respeto por los derechos humanos, en particular el derecho a la privacidad y a la libertad de expresión. La decisión de Estados Unidos de entregar a partir del 2015 la administración de la Corporación de Internet para la asignación de nombres y números, dijo, es una buena señal.
Y la presencia de médicos cubanos genera una polémica en Perú. El Colegio Médico dice que están trabajando ilegalmente, pero el Ministerio de Salud afirma que no han ido a reemplazar a los galenos peruanos. Jorge Orellana presenta ambas posturas.
El Colegio Médico Peruano denunció que médicos cubanos trabajan de manera ilegal en el país. El gobierno de Cuba está enviando médicos a Perú como parte de su estrategia de obtener ingresos por la contratación de servicios profesionales, pero esto ha creado controversia en el país. El Colegio Médico del Perú ha denunciado que los médicos cubanos que trabajan lo hacen de manera ilegal. El presidente de la Federación Médica Peruana, Jesús Bonilla, dijo:
las normas legales en el país dicen que cualquier profesional que venga de cualquier país del extranjero tiene que tener una autorización expresa del Colegio Médico del Perú. Entonces, por lo tanto, nosotros creemos que cualquiera, cubano, americano, ruso o de donde sea, tiene que pasar por la autorización del Colegio Médico del Perú.
Sin embargo, el jefe de gestión de servicios del Ministerio de Salud del Perú, Oscar Ugarte, dijo:
no vienen a reemplazar a ningún médico peruano y por lo tanto no compiten en ningún caso con las plazas que los médicos peruanos tienen. Lo que están percibiendo como compensación los especialistas cubanos es 5.000 soles. Eso equivale más o menos a $1,600. Los especialistas peruanos aquí ganan 6.500 o 7.000 soles, o sea, por encima.
Los gobiernos de Perú y de Cuba suscribieron un acuerdo para fortalecer las capacidades del sistema de salud del Perú hasta el 2016. Jorge Orellana, Martín Noticias.
8:41 minutos.
Las obras de ampliación del canal de Panamá quedaron totalmente paralizadas debido a la huelga nacional indefinida decretada por el principal sindicato de la construcción del país, que reclama un alza salarial de al menos el 35%. La ampliación está paralizada en su totalidad y la industria de la construcción está parada porque somos un sindicato serio, dijo Héctor Hurtado, secretario de organización del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y similares. Por su parte, fuentes de la Autoridad del Canal de Panamá confirmaron que los obreros han llegado a sus puestos de trabajo, pero están inactivos. El Grupo Unidos por el Canal dijo que la medida de fuerza impacta el cronograma del proyecto al paralizarse las labores productivas en los sectores Atlántico y Pacífico.
Y la población española disminuye por el éxodo extranjero que regresan a sus países debido a la crisis económica en España. Los pormenores nos llegan desde Madrid, en la voz de María García.
El éxodo de los inmigrantes que retornan a sus países por la crisis económica ha provocado que la población española baje por primera vez desde el año 1996, el primer año del que existen datos oficiales. Al 1 de enero del año 2013 había en España 47 millones de personas inscritas en el padrón municipal, 205.700 menos que un año antes. La caída se debe únicamente al descenso de extranjeros por regreso a sus países. El número neto de inmigrantes ha disminuido en 216.000 personas. Según la catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional a Distancia, Carmen Regueira, esta puede ser una de las razones.
Los inmigrantes irregulares a la atención
sanitaria puede estar ocurriendo que muchos de los que se empadronaban para recibir esa atención sanitaria ahora ya no lo hagan.
La llegada de inmigrantes en años de bonanza económica salvó a la población española del estancamiento, pero los habitantes de España crecieron 6 millones entre el 2001 y 2011, en gran parte por los extranjeros residentes que se triplicaron. Por comunidades, ecuatorianos, rumanos y colombianos son los que más se van, algunos porque el empleo en España ya no da más de sí.
Bueno, yo soy uruguayo y tengo mucha gente de mi país que se ha vuelto. Bueno, la mayoría de mis amigos han vuelto porque aquí, a pesar de tener DNI y tener los papeles y tener todo aquí, no tenían trabajo.
El estudio deja en evidencia el grado de envejecimiento de la población española, cuya edad media se sitúa en 43 años. Desde España, María García, Martín Noticias.
8.43 minutos.
Varios cazas F-16 de Holanda, Gran Bretaña y Dinamarca hicieron vuelos de emergencia el miércoles ante la cercanía a su espacio aéreo en el Mar del Norte de dos aviones militares rusos que no se identificaron. Dos F-16 holandeses despegaron para interceptar a dos bombarderos rusos, pero al final la acción no fue necesaria porque las naves rusas del tipo Tu-95 Bear cambiaron de dirección en la frontera del territorio neerlandés, indicó el Ministerio Holandés de Defensa en un comunicado. Las autoridades holandesas confirmaron que los F-16 volvieron entonces a la base aérea de Borkel en el suroeste del país, y los aviones rusos también fueron escoltados por cazas daneses y británicos.
El Vaticano prepara la mayor cobertura de su historia para la canonización de dos papas. Angélica Herrera tiene la nota.
Este domingo 27 de abril, las imágenes de la consagración como santos de Juan Pablo II y Juan XXIII llegarán hasta los más remotos rincones de la tierra y alcanzarán a una audiencia sin precedentes gracias a las redes sociales. El Vaticano espera enganchar de esa manera a los católicos más jóvenes.
Porque imaginamos que hoy
creemos que además de los medios tradicionales y la televisión, también hay que llegar a los jóvenes usando el lenguaje que ellos utilizan hoy en día. También hay que destacar que estos dos papas eran muy juveniles en su forma de comunicarse.
Con actualizaciones vía Twitter, Facebook e Instagram y una transmisión en vivo a través de YouTube, la Iglesia Católica espera llevar la ceremonia a unos 2.000 millones de hogares en todo el mundo. El Vaticano creó además un portal de Internet exclusivo para el evento, disponible en 5 idiomas y una aplicación para teléfonos móviles y tabletas solo para esta ocasión. El Vaticano ha ampliado su presencia en las redes sociales en los últimos meses, en gran parte gracias a la popularidad del Papa Francisco. El sumo pontífice cuenta con más de 13 millones de seguidores en Twitter, ubicándose así como una de las personas más populares del mundo.
Creo que definitivamente es algo muy positivo para la Iglesia que esté interactuando mejor con las comunicaciones modernas.
Y por si fuera poco, 500 salas de cine en Europa, Estados Unidos y América Latina serán habilitadas para transmitir el evento en vivo para aquellos fieles con costumbre más tradicionales.
Bueno, y son las 8:46 de la mañana, mis amigos. Recta final de nuestra cita de este jueves, y aquí a las 9, pues tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de Pepe Lacayo. Estaremos por acá recibiendo la visita acostumbrada de Michelle. ¿Quién nos brindará un avance de qué tendrán las muchachitas hoy en Copos Pro, que comienza en breve a las 9 de la mañana? Usted mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo. Aquí todo el mundo inventa, no te pongas para intriga. Ponte para compra y venta. ¿Y qué?
Amigos, gracias por esa fidelidad con el Revoltillo, porque el Revoltillo es un programa que sirve para qué, Moreno.
Oh, Revoltillo sirve para muchas cosas que puede vender. ¿Cómo lo puede vender? A través del Revoltillo. Llámenos, póngase en contacto con nosotros y tenga la seguridad que usted logrará vender.
305-437-7118.
Revoltillo, papi, Revoltillo, papi, Revoltillo, papi, Revoltillo. bolsillo, pa' tu bolsillo.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Mi gente, una invitación a pensar sonriendo con Orlando González Esteva.
Hola amigos, yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a escuchar música, anécdotas, curiosidades, a pasar un buen rato conmigo los fines de semana.
Mi gente, sábados y domingos, de 1 a 3 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
De la mañana, bien tempranito, te esperamos con muchas ganas para llevarte 4 horas de buena música, curiosidades, entrevistas, recuerdos del ayer y de hoy, noticias, anécdotas, efemérides, punto de vista y mucho más en Tempranito de Sábados.
Hoy pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una débil zona de inestabilidad acompañada de nublados con chubascos ocasionales se extiende desde las aguas del Atlántico sobre la República Dominicana y Haití, penetrando el noroeste del Caribe por las vecindades de Jamaica. En cuanto al centro de altas presiones de la región central del Golfo de México de 1018 hectopascal, se moverá hoy sobre la región central de la Florida, acentuando magníficas condiciones del tiempo para el estado del Sol, así como las Bahamas y Cuba. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en las provincias orientales con chubascos aislados, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, para Martí Noticias.
Bueno, y este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía del 2050. Todo lo que deseas saber acerca del mundo de los deportes, en la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche por la frecuencia de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, amigos? De tempranito y de mañana, anoche en el béisbol de las Grandes Ligas, los Rangers de Texas blanquearon a los Atléticos de Oakland 3-0 gracias a una obra de arte del venezolano Martín Pérez. 9 entradas completas, solo 3 hits, 0 carreras, 2 boletos, ponchó a 3. En ese partido, el cubano por el Texas, Leonis Martín, el center fielder, 1 hit en 4 turnos al bate y anotó carrera, mientras que por el Oakland, Joenny Céspedes, el left fielder, se fue en blanco de 3-0 y dejó 2 corredores en la vía. Los Bravos de Atlanta, el club que dirige el cubano Freddy González, derrotó a los Marlins de Miami 3-1. Lo ganó Carpenter, lo perdió Dunn, lo salvó Kimbrel, su número 6. En ese partido, el shortstop cubano Adeni Echavarría por los Marlins, 1 hit en 4 turnos al bate, se ponchó 3 veces y dejó a 3 corredores en la vía. Para el cubano Freddy González, victoria número 14 de la temporada. Los Diamondbacks de Arizona derrotaron a los Cachorros de Chicago 7-5. Lo ganó Trevor Cahill, lo perdió el dominicano Pedro Strop y lo salvó Reed, su número 4 de la temporada. Martín Prado, el venezolano, con 2 impulsadas y Hill, el segunda base, con 4 hits y 2 impulsadas para los Diamondbacks de Arizona. Los Marineros de Seattle derrotaron a los Astros de Houston 5-3. En ese partido, el cubano-americano Matt Domínguez, tercera base de los Astros, 1 hit en 3 turnos al bate, anotó 1 carrera, negoció 1 boleto, está bateando 222. Y los Gigantes de San Francisco, en 11 largas entradas, derrotaron a los Rockies de Colorado 12-10. El partido lo ganó Machi en relevo 4-0 y lo perdió Betis. Un gran slam de Sánchez en el 11º episodio fue el batazo de la victoria para los Gigantes, que ahora tienen promedio de 11 ganados y 10 derrotas. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Al duro y sin guante.
lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Nava y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Amigos, y a las 9 de la mañana usted está aquí escuchando el espacio con voz propia, espacio muy esperado por muchas de nuestros radio oyentes, sí señor, con las muchachitas. Y aquí tenemos en el estudio Michelle, que vamos a ver qué nos depara con voz propia hoy jueves. Buenos días, Michelle.
Muy buenos días. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre la mujer en los dibujos animados, cómo se presenta la figura de la mujer en esas películas, en esos shows de televisión, ¿no?, que son animados. También vamos a estar hablando sobre las declaraciones del alcalde de Buenos Aires sobre la mujer y los piropos. El señor dejó ver su su sexismo, vamos a ponerlo de esa manera. Sí. Hizo unas declaraciones que sinceramente pues quedó mal y se ha tenido que disculpar. Ya se enterarán durante el programa. Y bueno, los jueves hablamos un poco de tecnología y Facebook acaba de sacar una nueva herramienta para encontrar amigos, entre comillas. Así que vamos a estar hablando de eso. Y no va a faltar el horóscopo con Hilda Álvarez.
Como tú sabes, hay piropos y piropos. Tú como mujer, ¿te gusta que te lancen un piropo, un buen piropo?
La cosa es que el piropo depende, número uno, del piropo. Y segundo, ¿de quién lo da?
Ah, ahí está el secreto.
Perdóname, ¿no? Pero sí, pues sí, claro, yo en un extraño ahí, sí, en la calle, ahí diciendo groserías, no.
Sí, no, no,
o sea,
claro, tienes toda
eso,
la
razón. Eso es, sí, es difícil,
por eso,
¿no?
Por eso dije que hay piropos y piropos.
Sí, hay piropos, ¿no?, y hay piropos. Pero la mayoría de los piropos que se dicen por ahí son bastante feos y a las mujeres nos molestan.
Deja mucho que desear.
Sí. Así bien, que bueno, les razón. Deseo un buen día.
Gracias. Se te ve bien hoy.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Y hasta aquí tu programa Tempranito de Mañana. Desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauría, Eduardo Serrano como jefe de turno, Pedro Corso, control del sonido, Teo Giro, producción, Ernesto Morales Alpizar. Estuvimos de visita en tu casa, Lucía García y Moisés López, además tu amigo de siempre, Oscar del Río, que te habla. Así que bueno, mañana viernes, la cita es a las 5 acá, en este punto del dial. No me falte.